Que me sorprendió la sentencia, pero ¿por qué me sorprendió? Me refiero a la sentencia por el juicio en el que se juzgaba las responsabilidades por la muerte de la pequeña Selene Aguirre, de 2 años y medio, que era una chiquita discapacitada que fue asesinada a golpes. Había dos personas acusadas, su mamá biológica, Victoria, y su padrastro en aquel momento, pareja de Victoria, en aquellos tiempos, Rolando Lovera. Finalmente, la absolvieron a Victoria y a Lovera lo condenaron a 19 años de prisión. Y digo, me sorprendió por el hecho de que en el marco del juicio veíamos que determinados testimonios parecían favorecer más a Lovera que a Victoria. La justicia, sin embargo, consideró lo contrario y la terminó absolviendo a Victoria, que por supuesto, muy emocionada, se volvió a reunir con sus familiares. Nosotros ahora estamos en comunicación con la abogada de Victoria Aguirre, que es la doctora Roxana Rivas, quien seguramente nos va a saber explicar de mejor manera y con mucho más conocimiento el porqué de esta sentencia. Doctora Rivas, ¿cómo le va? Buen día.
Buen día, ¿cómo les va?
Muy bien, muy bien. Bueno, cuénteme, doctora, insisto, pero sinceramente, yo pensé que iba a suceder lo contrario.
En realidad es extraña por ahí la percepción que hubo, sobre todo desde algunas coberturas que se hicieron, porque en realidad nosotros en la medida que se iba llevando adelante el debate y que fueron cayendo esos testimonios que por ahí algunos decían que favorecía a Lovera, estábamos tranquilos en ese sentido. La acusación contra Victoria se llevó llegó hasta instancia basada en dos testimonios falsos, que esa es la realidad. Los testimonios que algunos periodistas dijeron que favorecía a Lovera, que además no tenían ni siquiera relevancia en el hecho concreto de la muerte de Selene, pero fueron la de la famosa curandera y su hijo que terminaron en una denuncia de falso testimonio, y además ni siquiera hacía falta hacerlo porque se evidenció en el debate, con llamado de atención incluido del tribunal, del nivel de contradicciones en los que cayeron. Uno de estos testigos, el hijo de la curandera, terminó reconociendo que no sabía leer ni escribir y no reconoció su firma en el acta de declaración que había hecho en la
O
instrucción.
sea, se la trucharon en la firma.
No sabemos, o sea, lo que sabemos es que cuando fue al debate él no lo pudo sostener y eran muy claras sus contradicciones. Él se refería a Selene con un apodo y en su declaración, en instrucción, era otro apodo. Cuando empezamos a interrogarlo, se declaró como amigo personal de Victoria, pero Victoria no lo conocía y ellos mismos después decían que no conocían a la familia. Fue todo muy lamentable porque en realidad en esos testimonios se sustentó gran parte de toda la instrucción. Pero bueno, eso por un lado, para ver justamente cómo por ahí a veces se percibe, depende de cómo se comunica también. Nosotros por eso dentro de lo que fue el debate en esta semana, lo primero que pudimos hacer es desestimar estos testimonios. Los otros testimonios eran la mamá y la hermana de Lovera, que obviamente que van a hablar bien de él, ¿no? Independientemente de esto, ¿qué otros testimonios sí sirvieron, que fueron fundamentales? La de los médicos, los pediatras y la historia clínica de Selene, que dieron cuenta de que lejos de lo que por ahí la fiscal quiso introducir, la idea de la madre, de la mala madre, a Victoria había llevado adelante el tratamiento y la salud de su hija hasta el último día de su vida, y eso quedó acreditado inclusive con la declaración y exposición que hizo el médico forense. Así es que, sacando de lado la cuestión que fue la más dura imputación pública, pero no en el proceso, que fue el hecho de que Victoria no fuera una madre ejemplar, como lo dijo muchísimas veces la fiscal, lo cierto es que lo que se tenía que resolver era quién, cómo y cuándo habían matado a Selene, ¿no? La fiscal había dicho que fueron ambos conjuntamente. No tenía pruebas para sustentar esa culpabilidad conjunta. ¿Qué fue lo que sí nosotros pudimos demostrar? Y eso es lo que sustenta la absolución, que las cámaras de seguridad que registraron esa noche, los momentos, en el momento en el que presumiblemente con gran seguridad, digamos, se produjo el golpe que le dio muerte a Selene, estaba, la niña estuvo en brazos de Lovera. Hay una cámara de seguridad que registró eso durante más de, durante casi una hora en que él estuvo con ella. Hay escenas en las que entran al baño, después sale la niña, ya no sale erguida, y a partir de ahí no se volvió a mover más, hasta que el propio Lovera, según lo registran las cámaras, le entrega a la madre, la sube en realidad en un remis a la nena, que para que vuelvan a la casa, y en ese momento Victoria se da cuenta que la nena estaba en problemas y van al hospital. Ahí... Ese es el recorte de tiempo que nosotros a los fines de la defensa y a los fines de la imputación eran importantes, y ahí quedó totalmente acreditado que Victoria no tuvo posibilidad de dañar a su hija.
¿Pudo la justicia descubrir el motivo por el cual, de acuerdo a lo que mandó la sentencia o dictó la sentencia, Lovera le quitó la vida a Selene?
La teoría del fiscal, de la fiscal, la hipótesis, que además, sinceramente, y esto aún en defensa de Lovera lo puedo decir, era una hipótesis prejuiciosa y descabellada. Ella lo que manifiesta en su requerimiento fiscal es que ellos, como recién vivían juntos, estaban de luna de miel, la niña los estorbaba, por lo tanto deciden matarla. Lo cierto es que, como veníamos sosteniendo, si ese hubiera sido el motivo y ambos lo hubieran querido matar, era muy fácil, digamos, hacerlo sin dejar muchos rastros, porque la nena dependía de una medicación que tenía que tomar cada 3 horas.
O sea, bastaba con dejar de medicarla, claro.
Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero decir? Y con esto, ajustándome exclusivamente a lo que dice el expediente y lo que nosotros consideramos que está probado ahí, sacando todos los chismes y todos esos testimonios falsos y prejuiciosos, incluidos desde la fiscal, es que la única persona sinceramente que sabe qué fue lo que pasó, si lo hizo con intención, si lo hizo sin intención, si fue un accidente, es Lovera. Porque él es la última persona que tiene a esa niña con vida y con el movimiento. Si se le cayó, si la golpeó, esas cuestiones lamentablemente solamente él lo puede contestar, y tal vez si lo hubiera podido decir desde el primer momento hubiera sido más fácil para todos, ¿no? Porque también una de las cosas que se pudo probar con en el expediente, que es más allá de lo que puede haber trascendido de a través de las coberturas, insisto, lo que se probó es que la fractura de cráneo que sufrió y que dio muerte a Selene es una fractura lineal que coincide con una lesión que no necesita siquiera mucha, con un golpe que no necesita mucha fuerza. Nosotros eso lo pudimos esquematizar.
O sea, se pudo haber caído.
Ella pudo haber caído. Ajá. Es una nenita que no tenía reflejos, claro. Por ejemplo, entonces no podía defenderse si caía. Pero insisto, esto es una verdad que solamente la sabe Lovera, que nosotros estamos convencidos que fue el último que estuvo con ella con vida y el que estuvo en ese momento cuando sufrió el golpe. Si lo hizo con intención, si no lo hizo con intención, eso no lo podemos saber, porque ya es una cuestión subjetiva, ¿no?
Me hace acordar mucho a un caso que no terminó con muerte, pero casi, el de Iguazú, donde también una niñita, un niñito, no recuerdo bien, quedó internado con un golpe muy severo en la cabeza, y hasta ahora no se sabe si lo golpearon o se cayó. Y al que se le cayó no quiso contar la realidad, digamos.
Y a veces pasa eso, exactamente. Y lo que también nosotros vemos es que como los errores y la falta a veces de interés o de centralizar la cuestión, la investigación en las cuestiones que realmente deben hacerse, o el desinterés, si se quiere, en eso, hace que muchas veces nos quedemos con medias verdades o con suposiciones.
Ahora,
y
sí,
lo que también tenemos que saber es que con puras especulaciones, como hizo la fiscal, no se puede condenar a nadie, ¿no?
Ahora, si la justicia consideró que Lovera asesinó adrede a Selene Aguirre, que no fue un accidente, sino que la mató, uh-huh, que iba con ese objetivo, ¿por qué recibió solamente 19 años de prisión y no 25, que creo que es la máxima de un homicidio simple?
Es de 8 a 20 la pena. Así que eso está dentro de los de las facultades y criterios que tiene el juez, ¿no? Que va a tener el tribunal, que seguramente se conocerá en los fundamentos. Uh-huh. La fiscal, recordemos que pidió la pena perpetua para los dos, uh-huh. así es que el tribunal termina recibiendo, descartando la calificación de alevosía, que es la que había puesto también sobre la imputación a Lovera.
Ajá. Y tampoco cabía la calificación de femicidio vinculado, doctora Rivas, esto de matar a alguien cercano para hacer daño a la pareja.
Y eso, el requerimiento fiscal, porque recordemos que las calificaciones las pide el fiscal, ¿no? Nosotros, claro, como estábamos defendiéndola, no éramos querellantes que pudiéramos en todo caso apuntar para un agravante más, uh-huh. En la pena. Estábamos defendiendo a Victoria, que también era imputada. Uh-huh. La fiscal descartó absolutamente la existencia de violencia de género, no fue nunca una hipótesis para ella, así que partiendo de esa base jamás pidió ni consideró que esto fuera un femicidio vinculado, ¿no? Uh-huh. Y también en eso de descartar la cuestión de género fue muy lamentable escuchar su yo creo que que está firmado el requerimiento fiscal es materia de estudio para las universidades en las que se estudian abogacía, porque uno ahí puede observar todo lo que no se debe hacer y todo lo que no se debe decir desde varias perspectivas cuando uno cumple la función del Ministerio Público Fiscal, ¿no? No entender lo que significa la cuestión de género, no dar, si hubiera habido una mirada tal vez desde ese lado, ya desde la investigación y la instrucción, los resultados podrían haber sido otros. No se justifica hasta hoy, menos hoy, por qué Victoria estuvo preventivamente presa 3 años, cuando ellos ni siquiera sabían, porque no pudieron explicar concretamente cuál fue el motivo ni la causa concreta de la muerte de Selene, malinterpretaron el informe pericial, eso quedó también evidenciado, el del médico forense, y termina diciendo terminó apuntando toda la instrucción por un lado y después en el debate a probar que Victoria no estaba privada de la libertad, cuando lo que se estaba juzgando era la muerte de la hija, ¿no? Uh-huh. Y esto de la privación de la libertad, entenderla fuera del contexto de género es imposible, porque si uno piensa que la víctima de violencia está amenazada o siente temor y siente esa relación de dominio hacia su victimario, no necesita estar ni enrejada ni encerrada, ni tener un teléfono a mano, como decía la fiscal, para sentir que no puede moverse libremente. Eso es lo que no se comprendió, ¿no?
¿Está ya con su familia, Victoria?
Ya está con su familia, así es que ahora empieza la segunda etapa de esto, que es tratar de reconstruir su vida en una sociedad que por supuesto está dividida en esto, uh-huh. y que también debería empezar a con el respeto que se merece la justicia, empezar a aceptar estas resoluciones. Nosotros nos manejamos, por lo menos desde la defensa, siempre con el doctor Paredes, con mucho respeto, inclusive con el otro imputado, así es que esperemos que la sociedad permita que Victoria, una vez absuelta, pueda volver a su vida sin estigmatizarla más ni perseguirla más, porque esa también fue una parte muy difícil durante estos 3 años para ella y su familia.
Gracias por su tiempo, doctora Rivas.
Gracias a ustedes.
Hasta luego.
Hasta luego.
La abogada Roxana Rivas era una de las abogadas de Victoria Aguirre, una joven mujer que estaba acusada y estuvo presa durante